Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de solidaridad. Hoy tenemos a dos chicas con nosotros, a Marta Zapatero y a Fátima García. Ambas pertenecen a SOMI. Marta es la secretaria y Fátima una colaboradora. ASOMI, que es una asociación fundamentalmente de atención a inmigrantes o personas extranjeras. Bueno, Marta, explícanos bajo las siglas de ASOMI qué significa.
Bueno, hola, buenos días. ASOMI significa Asociación de Mediación Intercultural, que lo que busca sobre todo es buscar puntos de encuentro entre la población autóctona, tanto gitana y no gitana, con también la población inmigrante.
Sí. ¿Cuándo nace ASOMI o cuáles son, bueno, uno de sus fines o una de las razones es la interculturalidad, ¿no? Pero bueno, detállanos un poco más. ¿Objetivos, fines que persigue?
Bueno, pues ASOMI nació en el 2006, formada sobre todo por mujeres del ámbito de lo social, educadoras sociales, trabajadoras sociales, que además nos habíamos formado en mediación intercultural. Allá por el 2006 era todavía un momento de recepción de personas inmigrantes, cuando digamos que esto comenzaba, cuando comenzábamos a recibir personas inmigrantes, que luego fue mucho más en el 2008, pero cuando nosotras nos formamos, digamos que éramos las primeras tituladas de mediación intercultural, que además estábamos muy ligadas a la Universidad Popular también. Y sobre todo lo que veíamos era que se necesitaba en un primer momento hacer como un pequeño, como decimos, colchoncito de recepción, porque la gente, el tema de la inmigración, a día de hoy ya todos estamos acostumbrados a conocer personas inmigrantes, pero en el 2006 era una cosa totalmente excepcional. Entonces comenzamos sobre todo con sensibilización para facilitar esa acogida. A medida que ha ido avanzando el tiempo, pues hemos ido desarrollando servicios, como puede ser el servicio de traducción e interpretación, dirigido pues para que personas que no dominan el castellano puedan desenvolverse en la sociedad.
Sí, este servicio de interpretación, ¿y eso cómo lo...? Es decir, ¿tenéis un horario fijo para ello? ¿Cómo está organizado?
A ver, es un convenio directo con el Ayuntamiento de Palencia, y como entre una de las dificultades que tenemos es que no tenemos una sede física. Por lo tanto...
O sea, si no tenéis sede.
No tenemos sede.
¿Vais por ahí de itinerantes donde os dejan?
Sí, además, por ejemplo, este servicio se gestiona directamente desde los CEAS. Entonces, cualquier persona que necesite una traducción o que sea acompañada, por ejemplo, al médico, cualquier cosa que tenga que ver, pues eso, con el idioma castellano, que no se desenvuelvan correctamente, se solicitaría en el CEAS, y son los CEAS los que nos llaman directamente a nosotros para gestionarlo. Ahora mismo se está utilizando mucho para las traducciones juradas, de cara a solicitar a lo mejor alguna ayuda, pues que solicitan los documentos en castellano, y lógicamente es un coste que es muy difícil de asumir, sobre todo por ejemplo en casos de renta garantizada, donde encima de estar en una situación de vulnerabilidad no tienes dinero para encima hacer una traducción, ir a Madrid y hacerte con los documentos.
Dios. ¿Y la realidad de la inmigración en Palencia cómo está? ¿Hay muchos emigrantes? ¿Hay menos que en otros momentos antes de la crisis, que había más posibilidades de trabajo? ¿Cuál es la realidad según lo que tenéis detectado vosotras?
La realidad es que en Palencia hay muy poca gente inmigrante, a lo mejor en comparación...
Claro, hay poca industria y poco trabajo. Entonces...
Sí, realmente ha bajado, dentro de que nunca ha habido en Palencia demasiada gente inmigrante en comparación con la población autóctona. Sí, es verdad que, oye, que la crisis nos ha afectado a todos, y que cuando hay pocas expectativas de trabajo, pues buscas en otros lugares. Y la gente se ha estabilizado aquí, pues como cualquier otra persona, pues sigue manteniendo aquí a la familia y por eso no se mueve. Pero por norma general se ha ido
mucha gente. ¿Y la procedencia de estas personas emigrantes, de qué países o zonas del mundo son?
Pues sobre todo Latinoamérica, nada, también de Marruecos, y también hay de Europa del Este, pero es que los números tampoco son realmente significativos.
Bueno, y ASOMI, además de lo de la interpretación, ¿qué otro tipo de actividades más permanentes o puntuales, que ahora hablaremos sobre todo de las actividades que tenéis en este momento, pero así de forma más permanente, qué otro tipo de cosas habéis ido haciendo o tenéis previisto hacer?
Siempre como buque insignia tenemos el tema de la sensibilización, siempre sí. hacia cualquier colectivo, desde jóvenes a personas adultas, personas gitanas. En sí, la sensibilización la mantenemos siempre. Intentamos que todos los años haya alguna actividad que se centre en la sensibilización. Pero digamos que también de cara a lo que hemos, según hemos ido evolucionando, hemos hecho muchas actividades de visibilización, de que se vea la riqueza de las distintas culturas, porque es como el primer paso para conocer a una cultura, y luego siempre incidimos en que quien nos puede contar cosas reales de su cultura son las personas. Entonces es como la primera forma de conocernos. Cuando nos conocemos nos perdemos un poquito el miedo.
Sí, porque una de las cosas importantes es eso, que las personas, que los vecinos y vecinas de Palencia acepten como vecinos a otras personas que vienen a convivir con nosotros, ¿no? ¿Palencia es solidaria en este sentido o es abierta o, bueno, hay un poco de todo?
Yo creo que en línea general somos bastante abiertos, y en el momento que nos dan la oportunidad de hablar, de preguntar, y yo creo que en general la gente es muy abierta. A ver, como todo, siempre hay que intentar borrar ciertos prejuicios, ciertos estereotipos sobre determinados colectivos, pero bueno, para eso trabajamos, para que se vayan borrando.
Bueno, y dentro de estas actividades de sensibilización, podemos hablar de otras que hayáis hecho en otro momento. En este momento, cuando estamos grabando este programa, que es en a finales de octubre, tenéis una campaña de actividades, y el centro de esta campaña de sensibilización está centrado en la cultura mexicana, ¿no? Que hay una exposición en el ECRAC de trajes. Bueno, háblanos tú de ella.
Bueno, la exposición.
Bueno, nos habla Fátima.
La exposición se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Asociación de Mexicanos de Castilla y León. Y en la exposición pues podemos encontrar lo que viene siendo una muestra de indumentaria popular de México, de distintas regiones de México, y viendo las particularidades de cada una de las prendas.
¿Desde cuándo lleva la exposición? ¿Desde cuándo está...?
Se inauguró el 15 de octubre.
El 15 de octubre y está hasta el...
Hasta el día 3.
Yo no sé, nuestra audiencia, si han pasado a verla. Yo sí que estuve viéndola la semana pasada y me pareció impresionante el tipo de trajes que estaban expuestos allí, ¿no?
La verdad que los trajes es algo que ha llamado mucho la atención, sobre todo por el colorido, el trabajo de los bordados que tiene la mayoría de los trajes, porque no siendo prendas ricas en lo que es el tejido, todos los bordados, las enaguas y todo lo que utilizan, aparte después adornos que complementan los vestidos, es algo que ha llamado mucho la atención del público. Además, teniendo en cuenta que la mayoría de esos trajes, pues eso, es indumentaria popular, muchos con...
Que son los trajes reales que se ponen
son
ellos
los trajes
para...
Reales,
sí, para...
Que muchos son sobre todo de pueblos indígenas que todavía siguen teniendo sus raíces. Hay algunos, sobre todo los dedicados a la Ciudad de México, que son más destinados a los días festivos, pero los demás son la indumentaria del día a día.
Esto la Asociación de Inmigrantes Mexicanos la han traído de su propio país, ¿no? O de sus propias zonas, esta vestimenta.
Sí, todo es gracias, lo han conseguido gracias a donaciones, también a compras que han realizado ellos, pero todo son prendas traídas de allí. Quiero decir, no es nada confeccionado aquí para realizar una muestra. No, todos los tejidos y todo lo que se ha traído es de México.
A mí una de las cosas que me llamó la atención cuando fui a verla fue que nos lo podíais comentar o explicar también en esta idea de sensibilización. De sensibilizar y explicar a la gente otras cosas de la cultura, los altarcillos que montan. Ese tipo de altarcillo con todo tipo de iconos y de cosas, ¿no?
Bueno, como sabemos, la cultura mexicana tiene, digamos, un culto también, no solo a la vida, sino también a la muerte. Entonces, los altares están montados, porque además estaba muy próxima y coincidía también la exposición con el Día de Difuntos, y lo que nos han explicado es que en sus altares tienen un reflejo tanto de la vida como de la muerte. Nos explicaban un poco que según las distintas fases por las que se pasa, bueno, pues se puede apreciar en los altares que están expuestos cómo el difunto pasa por la vida o mi alimentos, que sale todo reflejado. Y luego está un poco el purgatorio, que aparecen las fotos porque se pueden ver, que además son personas reales las que están expuestas, que son familiares de estas personas de la Asociación de Mexicanos, es un poco un homenaje a ellos. Y luego también está la fase del cielo.
Del cielo, las divinidades, sí.
Sí, de todas formas, nosotras somos unas iniciadas en esta materia. Por ejemplo, dentro del ciclo de actividades que tenemos, este viernes, viernes día 30,
sí.
Tenemos una conferencia a las 7 de la tarde que va a ser impartida por el presidente de la Asociación de Mexicanos, Eduardo Reyes, que nos explicará un poco ese concepto de la vida y de la muerte en México. Sí, ellos dicen que la vida no vale nada y bueno, es un poco para que él lo va a explicar y va a explicar exactamente en qué consisten los altares y cómo ven ellos ese paso.
Bueno, pues podemos invitar a que la gente lo escuche o investigue sobre esto y vea el altarcillo ese, porque sí que llama la atención y lo ves visto desde fuera sin entenderlo, dices, cuánta cosa que han puesto aquí, ¿no? Entendiéndolo sí que ves el proceso del significado que se da a la vida y a la muerte, ¿no? Que es interesante como reflexión. A raíz también del éxito que está teniendo la exposición, han surgido otra serie de actividades, ¿no? Talleres para niños y algo así, ¿no?
Sí, quisimos completar porque, bueno, además, todas estas actividades se desarrollan en el LECRAC, en la antigua cárcel. Y es verdad que es un espacio que merece la pena visitar, es muy amplio y a medida que va pasando el tiempo se va completando con muchas actividades. Como dispone de una sala infantil que, bueno, funciona como biblioteca, en ese espacio decidimos hacer actividades para los más pequeños, para niños entre 6 y 10 años. El sábado pasado hicimos un taller de marionetas mexicanas, donde se reflejaba un poco la misma temática, los trajes y todo eso. Y esta semana, el sábado a las 4 y media, habrá talleres para niños de 6 a 10 años para hacer máscaras, un poco de cara al Día de Muertos. Se dibujará la Catrina, la calavera mexicana, que se ha puesto muy de moda. Eso para los más pequeños. Y a partir de las 6 de la tarde se hará un taller de maquillaje con esa misma temática, con la Catrina, ya para los que son un poco más mayorcitos, para niños de 11 a 14 años. Para poder acceder a sus talleres es necesario inscribirse en el propio centro del LECRAC. Todavía hay plazas disponibles, así que si alguien que lo está escuchando tiene niños entre esas edades, de 6 a 10 años a las 4 y media, y para niños de 11 a 14 a las 6 de la tarde.
Bueno, es una forma de como decís vosotros, de interculturalidad y de sensibilidad el desde los niños, que quizás son los que menos problemas tienen, porque desde el colegio hoy ya se convive mucho con otras personas que provienen de otros sitios y se hacen menos problemas, ¿no?, para la convivencia.
Sí, siempre
son los más receptivos.
Claro, sí, no sé, hablando con una persona comentando este tema, siempre lo decía, que posiblemente los niños son los que menos problemas tienen, lo que pasa que luego hay que ver la realidad de cada casa, y muchas veces a los que tenemos que sensibilizar es a los padres, para que se den cuenta de que no pasa nada por relacionarte con gente de otras culturas, de otras etnias, que en definitiva todos somos personas.
Sí, bueno, esto es la actividad que este año de sensibilización tenéis, pero en otros momentos habéis hecho otro tipo de sensibilización, a lo mejor abordando otros pueblos, otras culturas.
Sí, por ejemplo, este verano hicimos una feria intercultural sobre la India en la Plaza del Carmen, aprovechando sus fiestas, porque también la India es un fiel reflejo de esa interculturalidad bien vivida, de cómo conviven personas de diferentes culturas en un mismo país. Y siguiendo un poco la misma temática, en las fiestas de San Antolín, en preferias, hicimos también baile de tipo Bollywood, para un poco profundizar más en el tema de la India.
Sí, aparte de esto, el año pasado en el CEAS del Ave María y en el CEAS de Santiago realizamos unas clases durante todo el año escolar sobre cultura global, que era un poco incidir en hablar de las diferentes culturas, de diferentes costumbres, intentar acercar un poco la realidad que no conocemos del día a día, sobre todo más tenemos mitos y prejuicios para poder derribar esos prejuicios y acercarle a la gente lo que es la realidad del día a día.
Y para participar en ASOMI, bueno, sois una asociación, si hay gente que estuviera interesada en colaborar con vosotras, pues bueno, en estas campañas de sensibilización o porque, bueno, tiene algún saber que quiere aportar, ¿qué tiene que hacer o es bien recibida o qué tiene que hacer?
Bueno, como somos a lo mejor difíciles de localizar físicamente, siempre recurrimos a las nuevas tecnologías. Se nos puede encontrar en las redes, por decirlo así. Estamos en Facebook, si pone ASOMI Palencia por Facebook se nos puede encontrar. A través de nuestro correo electrónico, que es asoc.asomi@gmail.com, y el número de teléfono, que también siempre está disponible, es el 691-705-409. De todas formas, a través también del Ayuntamiento de Palencia, si fuera muy muy difícil localizarnos, también nos tienen
sí, o a través de Radio Colores, sí, preguntar, nos mandan al correo y os ponemos en contacto, porque siempre toda colaboración pues será bienvenida, ¿no?
De hecho, poco a poco vamos conociendo a más gente que vive en Palencia, que a través de estas actividades ha empezado a colaborar, y al final, a veces de la forma más tonta, pues acabas haciendo un taller de cocina intercultural con alguien que en un momento dado se ha acercado a nosotros y proviene de otras culturas.
Bueno, y cambiando un poco de tema, que no sé si es lo que habitualmente abordáis vosotros, pero dentro de la inmigración o de las personas que buscan una vida mejor, está todo el tema y la problemática de los refugiados, ¿no? Sobre todo de los refugiados sirios. No sé si ASOMI o Marta, me comentabas antes, que tú formas parte de, o conoces bien lo que se está haciendo para el acogimiento en Palencia de refugiados. No sé si nos puedes hablar, aprovechando que estás aquí, un poquito de ello.
Bueno, conozco algo sobre el tema de refugiados porque anteriormente he trabajado con este colectivo. La verdad que es un tema complicado. Quizás en el tema de los sirios a efectos jurídicos lo tienen más fácil porque ya se reconoce que su origen es una zona de conflicto y quizás cuando lleguen van a conseguir fácilmente, digo fácilmente entre comillas porque es un trámite bastante complejo, el obtener esa categoría de refugiado. Cuando se trata sobre otros países, quizás es más difícil porque si es verdad que una persona refugiada es alguien que está perseguida pues por pertenecer a una etnia o por un conflicto bélico, por el sexo, por la religión que profesa, por un montón de razones, y muchas de las veces, aunque realmente esa situación de persecución se haya dado, es muy difícil de comprobar. Entonces, cuando llegan a España solicitando asilo, pues lo primero que le piden son esas pruebas para acreditarlo.
Sí, que es algo muy difícil, por otra parte, ¿no? O imposible.
Claro, entonces, por eso es una de las razones por las que de todas las solicitudes que se presentan en España anualmente, solo se consigue dar esa categoría de refugiado a muy pocas personas, porque es que es muy difícil de comprobar. Por eso digo que dentro de la problemática de los sirios, quizás lo tienen algo más fácil, porque cuando lleguen ya está demostrado y hay un aval de la Unión Europea para ese conflicto.
Del tema sirio. ¿Y aquí en Palencia cómo se está preparando? ¿Qué se está haciendo?
En ese caso no tengo información de primera mano, supongo, y creo por los medios de comunicación que las entidades más fuertes, como pueden ser Cruz Roja o Cáritas,
son las que se van a hacer cargo del...
Sí, lleven sobre todo el mando de...
Bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a entrar ya en la recta final de esta entrevista para despedirnos. Thank you. Bueno, ya en la recta final, que estamos hablando con Marta y con Fátima de ASOMI, ¿qué os planteáis para el futuro? ¿Qué cosas tenéis previstas? ¿O qué os gustaría poder hacer y tenéis a lo mejor que recabar la colaboración tanto de entidades, instituciones como de la población en general?
Vamos a abrir la carta de los Reyes Magos. Y bueno,
que fueron unos inmigrantes también.
Sí, bueno, la verdad es que siempre el deseo es seguir creciendo y avanzando con los proyectos. Este año que gozamos de la colaboración de una fundación como es la Caixa, pues nos ha permitido hacer actividades mucho más visibles, mucho más grandes de lo que podríamos hacer solo con la financiación con la que disponemos a día de hoy. Así que como deseo es eso, que los proyectos grandes nos sigan viniendo, que para poder seguir haciendo actividades pues muy, muy visibles, muy, muy vistosas, porque en definitiva es a lo que le llega a la gente, para continuar con esa sensibilización y en definitiva para continuar trabajando por una sociedad más intercultural y más cohesionada.
Cuando decías lo de la financiación, habitualmente si no hay unas ayudas grandes, de qué, como la de la Caixa que dices ahora, ¿de qué os financiáis o cómo os financiáis?
Sobre todo hasta la fecha hemos gozado del convenio de colaboración con el ayuntamiento. Y hasta el junio del 2015 hemos formado parte del proyecto Urban en la zona de la Ave María y del Cristo. Eso llegó a su fin. Ahora solo esperamos que si surge algún proyecto de ese tipo en Palencia, en otras zonas, pues sigan contando con nosotros.
Bueno, Fátima, ¿algo más que añadir tú?
Pues estaba pensando que tanto ASOMI como otras asociaciones, por supuesto, necesitan el amparo de las instituciones políticas. Por supuesto, también la participación de la ciudadanía, y que si queremos educar a nuestros niños para que el día de mañana podamos vivir en una sociedad más solidaria, integradora, en la que no haya diferencias, la base está en la educación. Y para la educación se necesitan recursos humanos. También se necesitan recursos financieros, y que por nuestra parte nunca va a faltar esa mano para intentar visibilizar, para intentar mostrar la realidad del día a día y poder, pues eso, intentar hacer una sociedad mucho, mucho mejor.
Bueno, pues muchas gracias a las dos, que tengáis suerte en vuestra andadura y que la gente, bueno, la población en general se sensibilice ante esta realidad de la inmigración, porque los seres humanos hemos sido inmigrantes desde los albores de la humanidad, ¿no? Eso es lo que ha permitido el desarrollo de las sociedades. Recordar a las personas, a nuestra audiencia, a las personas que nos estáis escuchando, que esta entrevista está siendo grabada en octubre, y antes de la exposición es hasta
El 3 de noviembre.
Si nos escucháis en estos días, no os perdáis la exposición, porque francamente merece la pena verla. Bueno, pues lo repito, gracias a Marta Zapatero y a Fátima García, miembros de la asociación ASOMI, y un saludo muy solidario a toda nuestra audiencia. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. La radio de la Universidad Popular de Palencia.